de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdoctorcimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio. Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un solitario pistolero asesinó a un hombre en la comuna de Recoleta.
En Viña del Mar, dos adolescentes fueron detenidos tras una persecución en la que intentaron atropellar a un carabinero.
Un hombre disparó y dio muerte a su pareja en la comuna de Buin. El propio autor del hecho dejó moribunda a la víctima a las afueras del hospital de la comuna.
El presidente José Antonio Kast arremetió en contra del Partido Comunista tras un llamado a movilizarse.
El líder del PC, Lautaro Carmona, defendió la potestad de la manifestación y tildó de irresponsables los dichos del jefe de Estado.
Aumentan las críticas al crédito tributario, el empleo de la mega reforma y toma fuerza la idea de incorporar al debate la discusión de las salas cunas y la continuidad del subsidio unificado del empleo.
Vencido el plazo, a esta hora se cuentan cientos de indicaciones ingresadas al proyecto de reconstrucción nacional, siendo el PDG y la DC quienes estarían ingresando más observaciones.
En Chile Vamos apuntaron a que la gran mayoría son inadmisibles y las oposiciones están pidiendo una pausa. Llaman al gobierno a que retire la urgencia.
A dos meses del inicio del gobierno, el presidente Kast dijo que su administración va por buen camino.
Con miras a disipar el fuego amigo, hoy se va a reunir con la bancada republicana y mañana va a liderar un cónclave oficialista.
Joaquín Lavín Infante negó estar involucrado en el caso que mantiene a su hijo, el exdiputado, en prisión preventiva. El exprecandidato presidencial fue a enrolarse al anexo penitenciario Capitán Llaver.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como estúpida la propuesta de acuerdo de Irán para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico.
Un tribunal boliviano declaró en rebeldía al exmandatario Evo Morales por no presentarse al juicio en su contra por trata agravada de personas.
El izquierdista Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a Keiko Fujimori.
En el deporte, Manuel Pellegrini respondió fuerte y con datos estadísticos a las críticas por el juego que exhibe el Betis este fin de temporada.
Las lesiones de Charles Aránguiz y Matías Saldivia preocupan al cuerpo técnico de la Universidad de Chile.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Revisamos de inmediato las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y por supuesto, que nos escuchen y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Un hombre fue baleado en la cabeza por un desconocido. Esto ocurrió en la comuna de Recoleta. Carabineros y la Policía de Investigaciones investigan el caso con la Fiscalía ECO a cargo.
Y testigos reportaron varios disparos. Hay un vecino que incluso relató que el agresor disparó dos veces antes de escapar de este lugar. Para qué decir que esto es plena vía pública. Cristian Borkowski nos va a contar lo último. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, y se trata de un homicidio que ocurrió a las 10 de la mañana acá en el sector de las calles Ololivo con Rengifo. Esto es muy cerca de el barrio conocido como el barrio de la Vega Central. A unos metros de acá está la avenida Recoleta y vamos a mostrar la imagen de lo que está pasando acá completamente en vivo. Porque la calle El Olivo se encuentra con el tránsito completamente suspendido. Hay restricción de eso. ¿Por qué? Porque está trabajando acá personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI y también de la Brigada de Homicidios, quienes fueron instruidos para poder trabajar en el sitio del suceso y así poder entender la dinámica. Hay una cámara de vigilancia que es clave y que captó justamente el hecho que, como decíamos, ocurrió esta mañana a las 10, en un horario donde incluso podrían haber pasado estudiantes. Estamos cerca de dos establecimientos educacionales acá en el lugar, colegios públicos que están ubicados en la comuna de Recoleta y que a esa hora incluso podrían haber, como decíamos, pasado escolares. Esta persona que falleció acá en el lugar está como NN, no está del todo identificado, para eso está trabajando la policía y claramente hay una situación que tiene que ver con lo que nos señalaron los testigos. Escuchemos lo que nos dijo uno, que dijeron que esta persona salió huyendo a pie de este lugar después de escuchar dos disparos, pero se encontraron varios acá en el lugar.
Escucharon alrededor de tres disparos y vimos un cuerpo tirado. Cruza esta calle y le propina dos disparos a la persona y la termina rematando en el piso.
En todo caso, aquí pasa siempre en la noche los balazos. Yo acababa de llegar, me vengo por aquí, subo, estoy con mi hija conversando y siento los balazos.
Estábamos durmiendo, nosotros íbamos ahí, escuchamos el boom boom, pero uno no pensamos que era que habían matado a alguna persona.
Se escucharon tres disparos. Al principio, cuando nos asomamos, pensamos que habían atropellado. Pero cuando salimos nos dimos cuenta que ya no se paró más el hombre.
Bueno, nos cambiamos de posición porque en este lugar ha llegado el equipo contra crimen organizado y homicidios. Está justamente con nosotros el titular de este equipo del Ministerio Público. Vamos a preguntarle su nombre porque estamos completamente en vivo. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fiscal Jorge Martínez de la Fiscalía ECO.
Perfecto. Fiscal, ustedes se hicieron presente acá. Hay claramente un crimen, un homicidio que aparentemente está registrado en cámaras y también hay evidencia balística, ¿no?
Sí. A ver, en esta etapa al menos no me gusta a mí entregar muchos antecedentes porque evidentemente eso puede perjudicar la investigación, ¿no? Pero lo que sí les puedo indicar es que aproximadamente a las 10 de la mañana, 10:20 de la mañana, tenemos situado la hora en la que habría acontecido este homicidio. Se trata de una persona que iba caminando, bueno, por esta calle El Olivo, ¿no? En dirección hacia el oriente y en sentido contrario, tenemos ya antecedentes que nos dan cuenta de que venía un sujeto armado. Al parecer habría alguna suerte de interés creado de manera previa en esta situación, quien percuta diferentes disparos, dándole muerte finalmente a la víctima.
Fiscal Jorge Martínez de ECO, ¿nos podría contar respecto al atacante? ¿Se ha podido identificar a esta persona? ¿Él huye de aquí? ¿No se puede...?
Huye en dirección hacia el poniente. No tenemos antecedentes todavía que nos permitan una clara identificación, y si los tuviera tampoco se los podría dar en este momento, pero no hay personas detenidas, pero en este momento tenemos ya ciertas líneas investigativas que esperamos que tengan un buen resultado de manera medianamente pronta.
¿Fiscal, el cuerpo solamente tiene un disparo o tiene varios impactos?
Lo que tenemos, bueno, son diferentes evidencias balísticas en el lugar. Hasta el momento lo que hemos logrado determinar, el laboratorio está trabajando, como ustedes pueden ver, ¿no? Está trabajando todavía en el sitio del suceso, están trabajando con el cuerpo de la víctima. Lo que hasta el momento podemos determinar es que solamente habría un disparo, pero evidentemente lo que le señalé es a un aspecto que está aún en desarrollo.
Ahí estaban las palabras entonces del titular del equipo ECO contra crimen organizado y homicidios, que nos está entregando información completamente en vivo acá en la comuna de Recoleta. Volvemos a repetir la dirección, Olivos con Rengifo, donde a las 10 de la mañana entonces se registró, mejor dicho, hecho este homicidio por un solitario pistolero que en un principio señalaba habría huido en una motocicleta. Después se dijo que podría haber huido en un automóvil, pero las cámaras de seguridad son categóricas. Fue un peatón que finalmente termina prácticamente aniquilando a esta persona en plena vereda. Esta persona iba con un carrito en dirección al oriente y fue abordada entonces por esta persona que no ha sido detenida. Será justamente el trabajo de la PDI el que determine lo que podría haber sucedido acá y si hay en las próximas horas algún detenido por este hecho ocurrido acá en la zona norte del Gran Santiago. Desde la comuna de Recoleta, Bío Bío, la radio.
1:09 PM.
Y un hombre disparó muerta a su pareja. Esto ocurrió al interior de su domicilio en la comuna de Win.
El propio autor del disparo dejó a la víctima moribunda, la fue a dejar a las puertas del hospital comunal.
También en Win, un hombre escapó esposado de carabineros cuando fue llevado a constatar lesiones al recinto asistencial, aunque fue recapturado en las inmediaciones.
Y en Quinta Normal, en tanto, una persecución policial dejó 2 personas detenidas y también drogas incautadas. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Toda esta información policial la revisamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esta noticia lamentable, este femicidio, el noveno que se produce en nuestro país en lo que va de este año y que se produjo lamentablemente incluso en la jornada de ayer, domingo, Día de la Mujer, que lamentablemente coincide con este crimen de esta mujer de 37 años, Teresa Reyes, quien fue asesinada de un disparo por parte de quien sería su pareja, con lo cual estuvo conviviendo por un poco más de un mes y medio. Todo se generó al interior de una vivienda en la calle Raúl Martínez Llanedete, donde de acuerdo a la información, esta pareja comenzó una discusión donde incluso había una tercera persona en este inmueble quien arrendaba una pieza. Esta discusión pasó a mayores y lamentablemente terminó la peor forma, cuando este hombre sacó un armamento de fuego y disparó en contra de esta víctima de 37 años y la hirió en el tórax con una lesión de extrema gravedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta persona con ella mal herida, quien es el autor del disparo, la subió a un vehículo, la trasladó a toda velocidad, incluso en contra del tránsito, hasta el hospital San Luis de Wynn, donde finalmente la abandonó en las afueras de este recinto para finalmente escapar del lugar. Esta mujer, pese a recibir las atenciones médicas en este recinto médico, finalmente se constató su muerte producto de la gravedad de sus lesiones. Ha estado trabajando en este caso en la Fiscalía Metropolitana Occidente, además de las policías. Escuchamos las palabras del fiscal Patricio Rosas, quien entregó detalles del contexto de este femicidio, también de que esta persona que está actualmente prófuga ya tenía antecedentes y una orden de detención vigente por otro homicidio ocurrido el año 2019.
Extrajo un arma de fuego y le disparó. Esta mujer era madre de 4 hijos, 2 de los cuales son menores de edad. Este sujeto, que además mantenía una orden de detención por un delito de homicidio cometido el año 2019, vinculado también a el fatal término de una vida con otra arma de fuego.
Sí, es una madre de 4 hijos de 20, 18, 12 y de 7 años quienes lamentan la pérdida de su mamá en manos de este hombre que la atacó con esta arma de fuego. De hecho, se hablaba de que efectivamente él ya tenía antecedentes previos de escenas de celos, incluso de amenazas de muerte en contra de ella, pero aparentemente ella, por temor a que recibieran acciones en contra de ella o también de sus hijos, finalmente no había estampado esta denuncia respectiva. Tuve la posibilidad de conversar con Maximiliano, uno de los hijos mayores de esta mujer, que por supuesto relató esta tormentosa relación que mantenía su madre con este hombre de 37 años. Escuchemos también su relato.
El hombre la tenía amenazada de muerte porque, según él, mi mamá la andaba hablando con otro loco y el loco la tenía amenazada, que le iba a matarla, que no podía salir a la calle, de que si le contaba a alguien le iba a asesinar a ella, nos podía matar a nosotros, a los hijos. Y la tarde, cuando llegaron discutiendo y aquí el loco subió, agarró un arma y fue cuando empezó a dispararle y le pegaba a mi mamá en el pecho. El mismo tipo la llevó al hospital y la dejó tirar como perro fuera del hospital.
Sí, registro de cámara de seguridad de ese momento en el cual el vehículo se desplaza a toda velocidad hasta el hospital San Luis de Wynn. Son antecedentes importantes aportados por cámara de seguridad a la propia municipalidad de Wynn para que la investigación pueda tener un buen puerto. También si ya se maneja una identidad y también algunas direcciones de dónde podría estar esta persona, por lo tanto podría haber quizás novedades en el corto plazo si se concretan las diligencias encargadas por la fiscalía a las policías respecto de la detención de este hombre. El caso de esta víctima fue derivada a servicio médico legal para el tratamiento forense de rigor para finalmente ser entregado su cuerpo a sus familiares más cercanos. Nos quedamos en Buin, donde se produjo otro hecho bastante particular y que tiene relación también un vínculo entre un procedimiento policial y también el hospital San Luis de Buin que dábamos cuenta anteriormente. Todo ocurrió en la calle Carlos Núñez Vega, donde un hombre de unos 30 años fue sorprendido cuando intentaba robar un camión en este sector por parte de vecinos y el propietario de este vehículo de carga. Estas personas tomaron la justicia por sus manos, comenzaron a golpear a esta persona, incluso él se defendió con un arma blanca lesionando a dos de los vecinos, pero finalmente sacó la peor parte siendo golpeado de manera violenta con elementos contundentes y siendo rescatado finalmente por personal de carabineros que fue alertado respecto de esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta persona está imputado al ser trasladado hasta el hospital San Luis para contratar lesiones. Una vez que salía desde este recinto, intentó escapar de carabineros y momentos que iba a ser subido a la patrulla, esta persona emprende la huida por las calles aledañas al hospital de Buin esposado. Se monta todo un procedimiento policial esta mañana por parte de carabineros con apoyo de seguridad municipal y finalmente esta persona es capturada en las inmediaciones, incluso el edificio de seguridad de Buin. Escuchemos las palabras del mayor Víctor Jerez de la comisaría Buin, que entregó detalles también de la captura de esta persona que había escapado de personal de carabineros.
Saliendo del hospital hacia el dispositivo policial en que esta persona se da la fuga. Se procede a hacer un seguimiento de esta persona, se logra la detención, mantenida la esposa, fue recuperado y fue parte de una detención ciudadana donde se informa a carabineros, llega al lugar, toma detenida a esta persona y por las diversas lesiones a causa de esa detención fue atendido en el hospital San Luis de Buin.
Esta persona nuevamente fue evaluada médicamente tras haber sido detenida por personal de seguridad municipal, también por parte de carabineros. Hay registros de cámara de seguridad, cual se ve el momento de la captura de esta persona cuando pretendía esconderse en medio de los propios vehículos de seguridad municipal. Esta persona ya quedó a disposición del Ministerio Público y carabineros también inició una investigación paralela para ver si se cumplieron los protocolos en el momento de trasladar a este imputado desde el hospital hasta este radio patrullas. Cerramos en la comuna de Quinta Normal de otro procedimiento que tiene relación con una persecución policial que comenzó en el sector de calle San Pablo con Herrera, donde carabineros fue alertado respecto de un vehículo que estaba realizando varios ilícitos, robo aparentemente a peatones. Carabineros ve el vehículo con las características que habían sido denunciadas, intentó fiscalizar este automóvil, sin embargo los ocupantes tres escapan de este lugar a toda velocidad, iniciándose una persecución que termina en la comuna de Quinta Normal, sector de Costanera Sur Poniente, donde esta persona en contra del tránsito, estos tres desconocidos impactan un vehículo de carga y finalmente son dos personas detenidas. Hay un procedimiento de carabineros con la captura de dos de estos imputados y también la recuperación de otros elementos importantes en la investigación, como lo indicó el teniente de carabineros, Patricio Andrade.
Y el vehículo sospechoso colisiona de frente contra una camioneta. Se logra la detención de dos de los tres individuos que se desplazaban en el vehículo sospechoso. Dentro del vehículo se encuentran 30 bolsas de nylon transparente, contenedoras de clorhidrato de cocaína.
Sí, está la investigación, son dos detenidos, un chileno, un extranjero venezolano irregular en nuestro país. Se está verificando si estas personas estaban haciendo transacción de droga y en ese contexto se había producido este robo que fue denunciado a carabineros. Por ahora estos dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Los daños también fueron denunciados a la respectiva fiscalía y por ahora estos dos detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público mientras que se siguen los pasos del tercer integrante de esta banda que logró escapar del control policial. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bajo fuerte
tres medidas de seguridad. Comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio oral en contra de uno de los hijos de Héctor Yaitul y otros cuatro acusados de diversos delitos tras dos atentados incendiarios cometidos en la comuna de Lautaro durante el año 2022. Nos entrega detalles, tomamos contacto a esta hora con Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Con un exhaustivo control en la puerta de acceso al Centro de Justicia por parte de Gendarmería y personal de seguridad, se inició en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio en contra de Pelentaro Yaitul Pessoa y otros cuatro acusados de diversos delitos tras los atentados perpetrados la mañana del 22 de noviembre del año 2022 en la comuna de Lautaro, región de la Araucanía. En esta causa están acusados Pelentaro Yaitul Pessoa, Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos, entre otros. El fiscal Miguel Rojas comenzó los alegatos de apertura en esta primera jornada de este juicio que, recordemos, se había suspendido en al menos cinco ocasiones. En conversación con los medios de comunicación, el persecutor reconoció que hay testigos protegidos, pero que la teoría del caso no depende de esas declaraciones.
Existen múltiples antecedentes que dan cuenta de la participación criminal de los imputados. Recordar que los imputados fueron encontrados con las especies objeto de delito de los atentados incendiarios ocurridos en el primer predio, en el Fundo San Luis, en la parcela 15, y esos antecedentes son importantes para acreditar la participación de los imputados. En cuanto a los testigos protegidos, existen, pero esto está sustentado y fundamentado, ha pasado la audiencia de preparación de juicio oral. Nuestra imputación no depende de testigos protegidos, sino que de múltiples otros testigos y otros elementos probatorios.
El defensor penal particular, abogado Marcos Oñate, también se refirió a este juicio donde representa al acusado Juan Carlos Mardones Sáez.
Lo único que puedo referir es que concluidos los alegatos de apertura de todos ellos, me refiero a los acusadores, no queda nada más ni nada menos que estar tranquilos, porque nuestra teoría del caso es la que se va a sobreponer. Esta investigación se ha disfrazado en una supuesta flagrancia, pero estas personas vienen seguidas desde hace mucho tiempo y se les pretende incriminar en hechos en los cuales ellos no participan. Nosotros durante el juicio vamos a explicar el por qué ellos son detenidos, dónde son detenidos, esto es a más de 30 kilómetros del sitio del suceso.
A estas cinco personas se les acusó de quemar tres camiones y una excavadora en el Fondo San Luis, de robar una camioneta a Maxus, de llevarse al conductor bajo amenazas y quemar nuevamente maquinaria forestal para luego abandonar al chofer en un camino forestal. En la acusación, la fiscalía plantea que esa misma mañana, el mismo día, el grupo armado se dirigió hasta la parcela 15 en el sector de la colonia de la comuna de Lautaro, lugar donde quemaron un camión y un campamento forestal para luego intentar refugiarse en una quebrada ubicada muy cerca del Fundo Santa Laura en la comuna de Chulchol, donde finalmente fueron detenidos. Este juicio está programado para 29 jornadas, se va a desarrollar de lunes a viernes entre las 9 a las 13 horas. Podemos contarle que a las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a esta hora hay a lo menos 50 comuneros quienes han llegado para apoyar a las personas acusadas. Se han desplegado diversos lienzos en lo que es el cerco perimetral, y uno de los temas que ha sido debate también son las penas solicitadas para las cinco personas acusadas, que van de entre 50 a 70 años de cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El senador Iván Flores criticó el hermetismo que ha mantenido la Universidad Austral por la investigación interna tras el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, espera que se respete el debido proceso y acusó aprovechamiento político del caso por parte de representantes del oficialismo. Los detalles los tiene Diego Malverde, Radio Bio Bio en Valdivia.
Más
mes ha pasado desde que se registró la agresión a la ministra Lincolao al interior del campus Isla Teja de la Universidad Austral. Tras esta situación se iniciaron dos investigaciones, la penal que encabeza el Ministerio Público y que tiene a tres estudiantes formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, y en paralelo se desarrolla la indagatoria interna de la universidad a cargo de su área jurídica. Respecto a esta última, el plantel ha mantenido hermetismo, según diversas fuentes consultadas fuera de micrófono, para garantizar la imparcialidad y que todo el proceso se desarrolle en el marco legal. Sin embargo, el senador de la Democracia Cristiana y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, criticó el hermetismo y señaló que la Casa de Estudios no puede amparar la violencia.
La universidad tampoco puede quedarse callado ni amparar a gente que ha funcionado con violencia. Es cosa inaceptable al interior de un centro de estudio que tiene que ser amplio. Y ese silencio que ha guardado la universidad a mí me parece inaceptable nomás, pues. Inaceptable. Ya tenemos efectivamente casi un mes de este ataque violento a una ministra de Estado, da lo mismo quién es la figura y es la forma dentro de un centro de estudio, y no pasa nada, no se sabe nada, no hay vocería de nada, y yo espero que la universidad efectivamente esté haciendo la investigación.
Una opinión distinta manifestó el diputado y militante del Frente Amplio, Matías Fernández, quien apuntó contra parlamentarios y representantes de derecha, señalando que han tomado este caso para hacer aprovechamiento político.
La verdad, desconozco cuáles los motivos del hermetismo propiamente tal. Me imagino que también es parte de no establecer responsabilidades sin toda la información recabada. Espero obviamente que ese sea el camino y que no termine siendo utilizado finalmente una investigación como un mecanismo de impugnación política. Yo el problema que veo, más allá del hermetismo de la Universidad Austral, es el aprovechamiento que ha habido particularmente por algunos diputados de derecha y sectores de derecha.
Desde la Universidad Austral han indicado que no efectuarán vocerías respecto a la investigación hasta que termine. Según ha conocido la radio, el proceso continúa en desarrollo conforme a las etapas definidas para las indagatorias de este tipo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de un hombre que fue abatido por un funcionario de carabineros en Talcahuano. Desde la institución confirmaron que la víctima conducía bajo la afluencia del alcohol y se dio a la fuga tras chocar al guardia de palacio y a su esposa. Los detalles los tenemos junto a Camila del Sol. Camila, buenas tardes.
Hola, Paula, muy buenas tardes. Fue a través de un comunicado que la institución de carabineros se refirió al cabo primero, guardia de palacio de la Moneda, que disparó y dio muerte a un civil en la comuna de Talcahuano. El hecho involucró un matrimonio de carabineros pertenecientes a la dotación de la región metropolitana que se encontraban de vacaciones en la región del Biobío. Al ser colisionados por otro conductor, este se dio a la fuga y terminó colisionando la reja de una casa en el sector de Cerro Alegre. Vecinos del sector relataron la compleja geografía del camino, indicando que al verse acorralado, el conductor llegó a una estrecha calle sin salida.
Sí, eso siempre ha sido así, pues. Incluso antes era más estrecha en las calles, entonces por arriba igual se puede subir igual, pero entonces cuando viene un auto para arriba hay que estacionarse al lado para que pase el otro. Por acá no transitan camiones grandes tampoco por lo mismo, porque no se pueden dar vueltas, incluso subir hacia arriba es complicado.
¿Ahí qué hay?
No, esa es una parte donde es un tránsito para los vecinos, porque para allá hay casa.
O sea, solamente acceso al cerro peatonal.
Exacto, peatonal nomás.
Ante el escape, el funcionario se habría identificado como carabinero y le habría ordenado descender del vehículo. Sin embargo, según se investiga, lo habría intentado atropellar y por eso disparó su arma particular debidamente inscrita, impactándolo en el tórax. Según antecedentes que maneja BioBio, la víctima fue trasladado hasta el hospital Las Higueras. Se encontraba consciente y se le realizó el alcotest. Habría sido detenido por eventual atentado contra la autoridad y conducción bajo la afluencia del alcohol, pero ante su estado de salud quedó apercibido. Lamentablemente, horas más tarde se confirmó su muerte. El seremi de seguridad del Biobío, Richard Soto, se refirió al consumo de alcohol, señalando que el carabinero fue la víctima de la situación.
Se dice que sí, por lo menos la prueba respiratoria que hace carabinero arrojó una cantidad de alcohol, ¿no es cierto? No me voy a pronunciar en los detalles, ¿no? El carabinero lo hacía en normal estado de esperanza, con toda su documentación al día, con su arma inscrita y todo. Así que eso es lo que hay al respecto, ¿no es cierto? Y en este caso el carabinero fue la víctima, digamos, no el victimario.
La persona que murió fue identificada como Omar Solís Godoy, de 27 años, oriundo de San Pedro de la Paz. La investigación la lidera la Brigada de Homicidios, Concepción, y desde Carabineros se instruyó una investigación administrativa interna para esclarecer lo ocurrido.
Los cuatro detenidos por un robo con intimidación a un chofer de la empresa de Chile Express en Los Ángeles se quedaron en prisión preventiva. Los detalles los tiene Maricel Venegas, de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Los cuatro imputados por el violento robo con intimidación ocurrido el viernes 8 de mayo fueron formalizados el sábado en el juzgado de garantía de Los Ángeles, donde el tribunal decretó prisión preventiva por considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad. El ilícito, que incluyó que los asaltantes se disfrazaran y se hicieran pasar por personal de la empresa de envíos, además de la retención de la víctima, finalizó tras un operativo policial y seguimiento por parte de Carabineros. El fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Burgos, se refirió a este delito que dejó a los asaltantes en prisión preventiva.
Cuatro sujetos, entre ellos un menor de edad, abordaron un vehículo de Chile Express. Este era conducido por el correspondiente repartidor. Lo abordaron y lo intimidaron con elementos con características de arma de fuego. Dejan al conductor encerrado en la parte trasera, dándose a la fuga en un furgón.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó registros audiovisuales captados por cámaras de seguridad, además del testimonio de la víctima y del personal de la patrulla Foco de Carabineros. Según la Fiscalía, las pruebas fueron determinantes para que el tribunal acogiera la medida cautelar más gravosa para estos sujetos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En estado grave, con impactos de bala e internado en el Hospital Regional de Talca, permanece un trabajador de un servicentro que fue víctima de un violento asalto a mano armada en el sector sur de la ciudad. Los detalles los tiene Miguel García, de Radio Bio Bio en Talca.
Intensos son los operativos que está desplegando a esta hora personal de la Brigada de Rosbiro de la Policía de Investigaciones de Talca para dar con al menos dos delincuentes que en hora de esta mañana y fuertemente armados asaltaron el servicentro de combustibles del Solar, ubicado en la calle 18 Sur con 6 Oriente, zona sur poniente de la capital maulina, como lo informó oportunamente la radio. Hay que recordar que el bombero, víctima trabajador de este atraco, se opuso resistencia al ilícito, donde uno delincuente sacó un arma de fuego y le disparó para posteriormente sustraer dinero en efectivo, un escuálido botín cercano a los cerca de 200.000 pesos, huyendo en dirección desconocida. Minuto más tarde, efectivo del grupo Centauro de Carabineros lograba ubicar la motocicleta utilizada en el atraco, la cual corresponde con un domicilio en la ciudad de Curicó, sin encargo vigente, la que fue abandonada por los delincuentes en el sector de Villa Francia, en Maule Norte, donde finalmente fue periciada por los efectivos de la Policía de Investigaciones. Los hechos fueron confirmados por el propio prefecto jefe de la Brigada de Rosbiro de la PDI de esta ciudad, Claudio Reyes.
Antisociales habrían llegado al lugar y habrían cometido un delito de robo con violencia, resultando herida una persona. Hasta la hora se realizan diligencias investigativas y también diligencias forenses para poder dar con el paradero de estas personas que cometieron el ilícito.
Cabe recordar que hasta el servicentro arribó un numeroso contingente de efectivos policiales de Carabineros, como estamos viendo las imágenes a través de Bio TV, en donde la víctima, un trabajador de aproximadamente 40 años de edad, fue derivado de urgencia hasta el Hospital Regional de Talca con impacto balístico, en donde permanece internado. Por ahora, no hay personas detenidas. Aquí en Talca, en la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Presidente José Antonio Kast acusó un intento de agitar al país y de querer frenar los avances del gobierno tras el llamado del Partido Comunista a movilizarse en las calles. El timonel de esa colectividad, Lautaro Carmona, defendió la legitimidad de la movilización social y calificó como irresponsables las declaraciones del mandatario. Los detalles los tiene Francisca Cares. Hola Francisca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Conocida es la postura del Partido Comunista respecto de los movimientos sociales. No por nada, cuando fueron parte del gobierno, ellos mismos instalaban esta idea de tener un pie en la calle y otro en la moneda. Pero ahora que están del otro lado, la discusión volvió a instalarse este fin de semana, luego de que la diputada comunista Lorena Pizarro llamara a organizarse y movilizarse para enfrentar la agenda impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast. En entrevista con Radio